Esta marcha, Ecce Homo, va a ser una de las que se escuche en el pregón de nuestra Semana Santa, en el Gran Teatro Falla, que pues va a resaltar y va, en este caso, a pregonar este año 2023 nuestro compañero de Canal Sur, Fernando Pérez. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y bienvenido aquí a esta casa, a la cadena COPE.
Encantado de estar aquí con todos estos buenos profesionales de la radio de España y de Andalucía y de Cádiz.
¿Qué siente uno al escuchar esta marcha?
Pues mira, la he escuchado tantas veces que se me vienen muchos recuerdos. Primero, cuando salía los años difíciles de Capataz, que sonaba esta marcha cada vez que salía la Virgen de las Angustias, que fui, que fui capataz unos años. Y después, bueno, pues todas esas sensaciones emotivas que te provoca escuchar esta marcha del maestro Escobar, que para algunos dicen que es la marcha que podría ser, me lo decía el otro día Manolo Picón, que es un tipo que entiende bastante de esto de marchas profesionales, podría ser el himno de la Semana Santa de Cádiz, con permiso de otras marchas, por supuesto.
Sí.
Yo saco pecho y claro, pues te digo que es una de las mejores, dicen los expertos también musicalmente hablando.
En esta entrevista al pregonero me acompaña mi compañera de La Voz, Ana Mendoza. Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que tenemos que tener a un compañero de los medios de pregonero, yo creo que es garantía de éxito, ¿no? ¿O no?
Hombre, por supuesto, y sobre todo una persona como él, un cofrade como él, y bueno, porque seguramente lo va a hacer excepcionalmente.
Bueno, yo me ruborizo y además utilizo siempre la frase que me enseñó un taurino, que tarde de expectación, tarde de decepción. Esto pasa mucho en los toros, así que vamos a aliviarnos, no vaya a ser cosa que al final diga, bueno, ¿qué va a pasar esto, no? Yo creo que va a pasar. El pregón no es un dechado literario y absolutamente armónico en cuanto a versos. Yo no voy a presumir de eso porque no doy para tanto, si podemos hablar así. Yo creo que lo que he intentado es hacer lo que hacemos todos los que hemos vivido una etapa de nuestra vida, o vivimos en el día a día nuestra vida de una manera enfocada, en este caso, a las cofradías. He sido un gran amante de este mundo durante muchísimos años, de manera activa en cofradía, en una junta de gobierno, y ahora pues lo hago desde mi profesión, como informador, como comunicador, y cuando mi empresa me lo permite, que es cuando tenemos programas, cuando tenemos retransmisiones y demás. Así que esa es mi idea, cómo va a ser o de qué forma va a ser el pregón, y a partir de ahí pues cada uno que saque sus conclusiones. Yo siempre digo lo mismo, el pregón es producto del pregonero de ese año, es su personalidad, y a unos les gustará porque le cae bien y a otros no les gustará porque le cae mal, independientemente que después sea o esté más acertado en la escritura del mismo y después también en la interpretación, que es muy importante, ¿eh?
O sea, que tú crees que influye mucho cómo caiga el pregonero al personal. ¿Crees tú en eso o no?
Bueno, creo que la gente...
¿No crees que hay que darle una oportunidad al pregonero de escucharle?
Hombre, yo...
Creo que sí, ¿no?
Claro, yo te diría que sí, pero quiero decirte con esto que muchas veces los pregones o cualquier otro tipo de actividad, incluso un programa de radio, pues en función de... y en esta profesión más, ¿no? En función de cómo encaje, pues hay gente que le gustas más y otra gente que le gustas menos. Pero lo decía desde ese punto de vista. Ya después hay otros factores que influyen, pero bueno, de eso supongo que me preguntarás luego.
Irremediablemente, hablaba antes Fernando de que, y con Ana, de que eres compañero, además un periodista que ha tocado muchos palos en esta vida y en la ciudad de Cádiz, y que me viene a la mente, y yo creo que es inevitable, y te lo habrán preguntado ya, hablar de Juan Manzorro, porque fue el último compañero también, ¿no? Creo que, si no me falla la memoria, fue el último compañero de los medios que pregonó también la Semana Santa de Cádiz. Juan, que me imagino que en tu escritura del pregón habrá estado presente y que va a estar presente en el Falla, ¿no?
Ah, sí, va a estar presente en todos los aspectos, en mi memoria, en mi recuerdo, en mi texto, en mis vestiduras. Y bueno, pues va a estar presente, él lo sabe y no hay ninguna duda. Así que extenderme mucho más en esta pregunta no tiene, digamos, más interés del que ya sabe todo el mundo, que por supuesto va a estar él especialmente en algunos momentos, y van a estar compañeros como Jaime Velasco, que también me acompañó durante muchos años, nos acompañó durante muchos años aquí. Que fallecía también prácticamente en las mismas fechas del año pasado. y con otros recuerdos que voy a tener con otros compañeros que también han pasado por aquí. Pero fundamentalmente, claro, la figura de Juan es muy 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 alargada, está muy presente y todo el mundo lo sigue recordando, y así será como no puede ser de otra manera.
A una semana del pregón prácticamente, ¿uno sigue perfilando cosas o ya lo que está hecho?
Sí, bueno, hay cosas que se te vienen a la mente que es imposible de se me ha olvidado esto, se me ha olvidado lo otro.
¿Por qué no he puesto esto? ¿No?
Sí, hombre, lo puedo poner. De hecho, puede que ponga algo. Pero hay un texto entregado, en fin, intentaré que se ciña a lo que hay, pero claro, es que el cerebro no da para más, y a veces pues de repente te vas por la calle y te acuerdas de una cosa, ay, se me ha olvidado esta cosa que podía haber puesto aquí, o a una persona que podía haber, y que además dices tú, uff, se me va a enfadar conmigo, como yeah. me lo digo. En fin, y hay muchos momentos que seguro que cuando pase el pregón dije, pues podía haber puesto esto. Pero tampoco me puedo obsesionar. Yo creo que lo que está hecho, hecho está. Y a partir de ahora, pues, a pechugar con lo que hay y asumirlo, ¿no?
Ana.
Bueno, yo le quería preguntar a ver si en estos días ha tenido tiempo para poder ensayar y un poco preparar lo que es la exaltación en sí misma, ¿no?
Pues sí he hecho algo, debería haberlo hecho más, todavía tengo algunos minutos, horas y segundos, pero sí, en casa he hecho un ensayo, también he tenido una juez que me ha ido limando algunos detalles que no le gustaban, y después sí, en casa he tenido unos ratos para ir midiendo los tiempos y ver cuánto encaje y cuánto dura esto. Tengo que hacer algunas pruebas todavía con algunas cosas que tengo pendientes, y esta semana será la definitiva. Así que lo voy a dejar todo un poquito como para el final, para ajustar más las cosas, para darle más tensión, que es una de las cosas que me gusta mucho, que no improvisar, pero sí apurar. Y a partir de ahí, pues después ya veremos lo que sale. Espero que salga bien.
¿Cómo definirías tu pregón, Fernando?
Pues un pregón de un gaditano hecho para la Semana Santa de Cádiz. Es un pregón que va a recordar cómo ha sido mi Semana Santa. Habrá algunos aspectos donde diga cómo me gustaría que fuera para mejorarla. Y bueno, pues poco más, no pretendo que pase más que a la historia por ser un pregón que va a desgranar todo lo que un niño de 8 años, cuando se apuntó al Exceomo, desde entonces ha vivido en el mundo de la Semana Santa, donde arrancó. En cierto modo fue también una situación que provocó que yo terminara convirtiéndome en lo que soy hoy en día, y por lo tanto son muchísimos momentos y recuerdos, la mayoría buenos, otros no tan buenos, pero también saldrán en el pregón, y bueno, pues haremos que quizás los mayores de 45-50 se identifiquen más por cuestiones obvias. Y, hombre, los más jóvenes, pues a lo mejor conocen cosas que no saben de la Semana Santa de Cádiz.
Pues mira.
Sí, puede ser eso también.
¿No? Hablabas tú de mejorar, en qué. Hay muchas cosas, porque todo se puede mejorar en esta vida, pero ¿con qué te quedarías tú a la hora de mejorar nuestra Semana Santa?
Bueno, yo siempre, en este sentido, siempre he sido muy exigente. Primero lo fui con mi hermandad, que quería mejorarla. Mejorarla significa mejorar su patrimonio, mejorar la puesta en escena, porque al fin y al cabo esto es una interpretación que se hace de la pasión de Cristo en la calle. Y, bueno, aspectos que son bastante mejorables, tanto de las hermandades en general, que han ido mejorando muchísimo, sobre todo por la estética. Y sobre todo porque el otro día me preguntaba un buen amigo que por qué soy así tan pesado cuando quiero que las cosas mejoren. Digo, mira, pues porque soy cofrade. Y resulta que mi profesión me ha llevado a ser periodista. Y entonces, claro, un cofrade y periodista lo que tiene que hacer es, bueno, lo que hacemos todos en nuestra profesión, ¿no? Que es intentar decir lo que creemos que puede mejorar. Otra cosa es que después la gente, o algunos no estén de acuerdo, pero es que eso es inevitable. Es como claro. Cuando tú cuentas que Pacha Espino puede jugar en la derecha o la izquierda, pues habrá algunos que digan, pues Pacha Espino no está tan bien. Pues sí, pues no, pues ya está. Pues son cosas que van dentro de la profesión. Sí es verdad, me da la sensación que nos pasa mucho en esta ciudad, que somos capaces de decir cómo tiene que hacer el entrenador la alineación del Cádiz, pero después cuando llega la Semana Santa o el Carnaval, no nos atrevemos a decir diversos aspectos porque nos genera problemas. Y entonces, pues, oye, dices tú, me gustaría que también fuéramos, me refiero al gremio, de los periodistas, un poco en ese sentido críticos. Y mm-hmm. posiblemente esa crítica mejorará, como se ha ido haciendo desde los años 80, cuando empezamos un grupo de picaos de esto, se mejorará, se irá mejorando la semana. A las personas mejorarlas no podemos, pero por lo menos la estética y las situaciones, no sé. Te pongo ejemplos para que me entendáis. Bueno, pues cuando empezamos nosotros creíamos que el Cristo de la Buena Muerte no debía llevar cera roja en los hachones porque no es una hermandad sacramental y según el rito y tal. Bueno, pues conseguimos que eso fuera así. Cuando empezamos también entendíamos que los manigueteros deberían ir con el rostro cubierto, no deberían ir con la cara descubierta porque no daba un ambiente de recogimiento. Claro, sí. Se consiguió. Cuando los monaguillos eran muy niños, muy pequeñitos y no podían con los cereales ni con los... Empezamos y conseguimos que saliera un grupo joven. Quiero decir que todas estas cosas que hoy en día se ven normales, a finales de los 80, fueron mejorándose. Desde el exorno floral, la colocación de la cera, la vestimenta de las imágenes, las túnicas, los hábitos penitenciales, las marchas, las bandas, todo esto, a eso me refiero, a seguir mejorando la Semana Santa.
Y no hay mucho inmovilismo, Fernando.
Claro, pues.
Hay mucho inmovilismo, ¿no? Claro. Cuesta, parece que hay muchas cosas que parece que cuestan mucho, ¿no?
Y, claro, claro, y que claro.
Se llevan uno las manos a la cabeza. Pero esto me lo han dicho mis propios cofrades a la hora de, por ejemplo, hablar de reestructuración de la Semana Santa. Y los propios cofrades, no, pero es que. Pero sí. Todos son pegas, ¿no?
Bueno, eso es inevitable, pero la Semana Santa ya de por sí ha cambiado con la nueva carrera oficial. Que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero bueno, yo creo de todas formas que la Semana Santa en la calle parada es una gran Semana Santa, pero también cuando anda tiene muchos problemas de movimiento, de lentitud y de sensaciones que nos da, oye, que no llevamos tanta gente con el hábito como para pensar que una cofradía tiene que tardar una hora y media en pasar, cuando realmente... Y si nos vamos a los ejemplos más claros, en Sevilla, que llevan 1,000 y pico de nazareno, pues pasan lo mismo en el tiempo en carrera oficial que una hermandad de Cádiz que lleva 100. Entonces dice, aquí hay algo que no...
Parece que de la carga no se puede hablar.
Aquí algo que no funciona.
Por lo menos tengo sensación, ¿no, Ana? ¿No? Me parece que parece un tema sagrado, ¿no?
Sí, eso le iba a preguntar un poco, porque claro, para agilizar ese tiempo de paso también muchas veces depende de, bueno, pues la carga y demás, pero que es verdad que es una cuestión, parece muy...
Pero lo de la carga no se puede hablar, no lo decís por mí, ¿no?
No.
Es broma, era una broma.
Claro, tú siempre sí hablas de la carga. Que la carga es la que te dan a ti.
Claro, bueno, pero yo la asumo, mientras que sea con respeto y con crítica, yo la asumo, pues la tengo que asumir y además con lógica, ¿no? Pero, hombre, que sí, que yo siempre estoy en esa batalla desde hace 30 años, siempre he sido monaguillo antes que fraile, fui capatán, vi lo que era esto, cómo o qué dificultades acarreaba ser cargador y capataz. Técnicamente era un suplicio, o es un suplicio, y físicamente también. Y bueno, por lo tanto, siempre digo lo mismo, que se podría implementar otros estilos de carga, llámese costal, dije molía también, porque algunos dicen que es más cómodo, para, por ejemplo, las hermandades que vienen desde Puerta Tierra. Caso de La Paz, de la Borriquita, que esperemos que este año Kiko Gallardo haga un gran trabajo y sea capaz de que todo vaya en consonancia, pero que no deja de ser un problema grave y que condiciona mucho la Semana Santa. La forma de llevar los pasos condiciona mucho la Semana Santa. Y yo creo que la Semana Santa tiene que estar por encima de eso. Y algunos lo pueden entender como un ataque a la Semana Santa, y yo lo que intento es hacer ver que puede ser bueno para la Semana Santa de Cádiz, simplemente.
Que es más que una horquilla. Es así.
Correcto.
Tal cual, ¿no? Es así. Y en ese sentido, hablamos de la mejora, de lo que todos queremos, ¿no? Que vaya más esto y que fluya. Este año vamos a tener una ausencia muy importante, que es la oración en el huerto, que no la vamos a tener, que esperemos que el año que viene pues ya por fin salga y esté en la calle sin ningún tipo de problemas. Se habla también en estos días mucho de, por ejemplo, la madrugada del Jueves Santo, que al final hablamos de que son dos días muy importantes, ¿no? En la pasión. Esta es así de la Semana Santa. ¿Son días, Fernando, de tu criterio, que hay que analizar bien detenidamente y recuperarlos más?
Hombre, son dos días que se nos han quedado bastante, bastante endebles, ¿no? Te dirían ese repaso que la alegría la tenemos con el Nazareno de la Obediencia,
sí.
el sábado de Pasión, que es una incorporación que vamos a ver si va por el camino adecuado, si no ya estaremos ahí para dar la lata, los que nos dedicamos a dar la lata en este sentido, pero con Gabriel, con el que estuvimos el otro día, Gabriel Parodi, que me parece que es un tipo que encaja perfectamente las cosas, seguro que va por el buen camino. Y con respecto a la Semana Santa, yo creo que hay tres días muy grandes en la Semana Santa de Cádiz. Lo tengo que decir así, pero son domingo, lunes y martes, son días magníficos. El miércoles empieza ahí esa jornada de grandes misterios, con muy buenos palios también. Empieza a notarse también a lo mejor el cansancio de la semana y el jueves y el viernes se nos ha quedado cojo. No solo por la ausencia incomprensible del huerto, y absolutamente no hay argumentos para decir cómo es posible que haya pasado esto. El otro día hablamos con uno de los antiguos hermanos mayores que nos decía que no ha habido ni cultos internos en esta...
Ignacio Robles,
sí, nos decía que no. Pero bueno, es que no hay ningún movimiento de la hermandad. ¿Cómo es posible que esto lo esté permitiendo también la Iglesia en este caso? Entendíamos que al revés, que tendría que ser la promotora impulsora. Pues ahí hay algo que no está funcionando nada bien. Y sospecho y me temo que para el 2024 habría que ver si tiene capacidad para salir o no. 2 años una hermandad sin vida, sin cobrar recibo, a ver cómo vuelves a recuperar a todos los hermanos para salir con el hábito, porque si no sales en una, la gente, sobre todo los niños, salen en otra.
Claro.
Ese es un grave problema y me parece que no sé por qué no hay nadie que le busque una solución con un comisariado incluso puesto desde hace tiempo, ¿no? Y en el caso de las hermandades, bueno, hablamos de que el Medinaceli y el Cautivo quiere volver a la madrugada, parece que el año que viene lo podría hacer. Bueno, pues habría que ver si ellos lo deciden, respetable, y bueno, muchos salieron de la madrugada precisamente huyendo de ella. Aquí hay un argumento muy muy falaz y muy poco sensato, que es que la Semana Santa de Cádiz cambia porque hay algunos que se van a Sevilla.
Sí, yo estoy cansado de escucharlo.
Dios mío de mi vida, pero ¿de dónde sacáis eso? La Semana Santa en la madrugada empieza a cambiar porque la gente, especialmente la gente, los cofrades de la madrugada no se sienten cómodos en la calle. ¿Por qué? Porque no hay seguridad clara, hay un ambiente de fiesta. Bueno, eso mismo pasa en Sevilla con la madrugada. Lo que pasa es que hasta que han cogido el toro por los cuernos y, bueno, han metido... Bueno, de hecho, hay hasta una ley seca en Sevilla, que creo que este año la van a derogar. Pero, claro, la madrugada tiene muchos inconvenientes. Sanidad lo hizo, se fue y se fue el martes y bueno... ¿Qué ocurre? Que darle forma a esto, pues, es muy complicado y el Consejo tiene una difícil papeleta, pero que se nos ha quedado muy muy cojo un Jueves Santo con dos hermandades este año, magníficas, Afligido y Nazareno, y una madrugada pues con Medinaceli, el Perdón, que también son cofradías. Pero claro, después de vivir los 3 días anteriores, los 4 días anteriores, pues se nos hace un poquito...
Sabe a poco. El jueves,
Y el viernes igual. El viernes creo que venimos un poco tocados de esa ausencia todavía de Servitas en el viernes, del Santo Entierro, que se han ubicado en otros días. Me parece bien. Ellos son... soberanos para decidir esto, pero claro, ese vacío se ha ido encajando de una manera que queda difícil de cubrir, y por eso creo que hay que darle una vuelta a esto. ¿Que el Nazareno de la Obediencia puede ir a la madrugada? ¿Qué dicen algunos? Vamos a verlo, ¿no? Pues eso sea de otra alternativa, pero hay muchas cosas todavía por andar.
No, yo es que lo veo complicado un poco también para de cara al año que viene, no solo lo del huerto, sino el hecho de que el Nazareno de la Obediencia pudiera moverse a lo mejor a la madrugada, ¿no? Que tan sin estar consolidado, digamos, en el Sábado de Pasión o a ver...
Bueno, por lo menos son 2 años.
Por lo menos 2 años, hecho Gabriel.
Son 2 años. De momento tienen que aguantar ahí 2 años y ya veremos por dónde salen luego.
Es que también hablaban del lunes.
Sí, del lunes santo. Sí.
Bueno, pues sería... Pero como veis, la tendencia de las cofradías y de los cofrades de la Junta de Gobierno es especialmente huir del Jueves Santo. Hay otro problema del Jueves Santo, que son los costes. Y los costes de un Jueves Santo no es el mismo del lunes. Estamos hablando de bandas que hay que cobrar. Por eso digo que cuando se inventan... Y hay una especie de contaminación continuada de todo esto por parte de no sé muy bien qué, que el problema de la Semana Santa de Cádiz es Sevilla o Jerez, cuando realmente el problema de la Semana Santa de Cádiz es la propia forma de pensar de algunos que creen que la Semana Santa de Cádiz tiene que seguir siendo como en los años 40, 30, 50 y tal. Hay que decir una cosa, siempre digo lo mismo. La Semana Santa de Cádiz ha avanzado muchísimo menos que el carnaval. Carnaval que no tiene nada que ver con la Semana Santa, sin embargo ha sido capaz de reinventarse. Para algunos con menos calidad, pero el carnaval no tiene que ver con el... ¿Por qué estamos continuamente con la Semana Santa? Como esto es así de Cádiz, ¿no? Mire usted, esto también tiene que avanzar. Hay que reinventarse continuamente las cofradías. Lo que no hay que cambiar son las imágenes, que son patrimonios históricos y patrimonios culturales, pero lo demás, esto es una algo que está vivo y hay que darle movimiento. Por eso soy muy pesado con el tema de la carga, pero podría hacerlo con otras cosas. Pero creo que la Semana Santa tiene que estar revitalizándose y tenemos que estar a la altura, o creo que debemos estar a la altura de otras capitales de provincia, o incluso de Jerez o San Fernando, que tienen dos grandes Semanas Santas y que nosotros a veces la miramos con cierto recelo cuando, oye, pues también saben hacer bien las cosas.
¿Y por qué crees que pasa eso especialmente en este ámbito, Fernando? ¿Puede ser un poco tema de complejo?
Sí, hombre, claro. Lo sabéis vosotros creo también que, perfectamente, son complejos y ya está. Entonces, bueno, pues yo no me quiero sentir un acomplejado de Cádiz, ni de muchísimo menos sentirme inferior a Sevilla, pero parece ser que intentar mejorar esto es lo contrario, y cuando la situación se ve de esta manera, pues hay que insistir, no podemos estar mirando solo porque nosotros somos los mejores, ¿no? Nosotros no somos los mejores, tenemos muchos defectos y hay que mejorarlo, y no pasa nada si lo reconocemos, de verdad. No todo lo de Cádiz tiene que ser maravilloso, o puede ser o debe ser absolutamente fantástico y lo demás no. Lo que no podemos es, por decir que podemos hacer cosas aquí, lo demás es una cosa fea, porque no es así, ¿no?
¿Hay que huir del bienquedismo, Fernando?
Bueno,
el bienquedismo reina ahora en la sociedad, ¿eh? Hay que caer bien a todo el
mundo. Yo creo que no. Yo creo que hay que huir del mal gusto, de la mala educación y de las malas formas, ¿eh? Ahora, decir cosas relacionadas con la... Yo por eso digo que muchas veces que este año, como tú has vivido, el carnaval ha sido un poco... Se ha fijado un poco en mí, en algunos aspectos. Digo, ¿cómo puede preocupar tanto el movimiento de un paso? O sea, que me llama mucho la atención con la de problemas que hay en la ciudad, con la de problemas que bueno, de ámbito político hay en la ciudad.
Yo no te escucho decir, hay que poner costal. Yo no te he escuchado.
Ya, pero lo que te quiero decir con esto es que digo, joder, y esto es un constante vital, ¿no? Ya después, claro, yo siempre tengo siempre digo lo mismo, la sensación que tengo es que me estoy hinchando de disfrutar de esta cuaresma con funciones principales, actos, vía crucis, en la calle, y todo es cariño, felicitaciones, que digo siempre lo mismo, digo, espérate, no me felicito todavía porque todavía tengo que... Y sensaciones de decir, oye, aquí no noto yo... ¿Qué ocurre? Bueno, pues jugamos mucho con esto, ¿no? Con el teléfono móvil, con las redes sociales y con el que está en su casa y dice, ¿dónde voy a dar yo ahora? Ah, pues este tío que ha dicho esto, pues a este hay que matarlo, por ejemplo. Entonces entramos ahí en una espiral que hay gente que dice, lo que está pasando aquí, y os aseguro que no pasa nada. Pero, claro, a la hora de la verdad hay otro problema, que es que cuando alguno coge un banderín de enganche, dice, oye, vamos a... y mira para atrás, y claro, la gente tampoco te sigue. ¿Por qué? Pues dice, estos son problemas, no queremos problemas. Y en realidad los problemas son, oye, afrontar las cosas y no pasa nada.
Claro. ¿Dónde va a dormir el pregón, Fernando?
En San Pablo.
San Pablo, no, por supuesto, ¿no?
En el paso de palio de la Virgen de las Angustias. Ahí va a dormir la noche del sábado.
¿Y en cuántas procesiones te vamos a ver esta Semana Santa?
Bueno, yo tengo un micrófono...
Por eso digo.
Además, nosotros, tú sabes que mantenemos nuestras retransmisiones y desgraciadamente hemos perdido a dos personas y dos figuras y dos profesionales que no están. Entonces, tiraré de buenos periodistas también, que los hay. Pero claro, no son gente de radio, son gente de prensa, en fin. Y hay que ayudarles y hay que estar ahí. Entonces, poca cosa voy a hacer. Estoy haciendo lo que puedo en Cuaresma y la poca cosa que podré hacer, intentaré quedar bien lo máximo posible. Pero tampoco doy garantías.
Y la última por mi parte, o no sé qué, Ana, tengas alguna.
No, bueno, yo quería un poco que me dijeras en una frase el mensaje principal con el que tú quieres que la gente se quede el domingo cuando salgamos del falla del pregón.
Bueno, y sigo insistiendo. Yo para mí va a ser un retrato, no fotografía, que es más moderno, un retrato de de mi Semana Santa. Ese va a ser el pregón. No sé, yo siempre digo lo mismo, que nadie piense que voy a poner un costal en el atril. O que voy a poner un, no sé, o que voy a poner una camiseta del Betis. Entonces, esa es mi idea. A partir de ahí, pues, el reforzar la sensación que debemos tener todos los que amamos a nuestra ciudad y a nuestras cofradías, de que ese mensaje sirva para decir, oye, pues podemos seguir haciendo cosas. Con eso me conformo.
Pues con eso nos vamos a quedar. Fernando Pérez, pregonero, muchísima suerte.
Un placer estar con vosotros, Rubén, Ana, y nada. Os espero el día del pregón por allí.
Ahí estaremos. Ahí estaremos. Y criticaremos, analizaremos y todo.
De hecho, hay una tertulia en Sevilla que me hace mucha gracia, que sí, el lunes después del pregón le llaman el despelleje.
Digo porque... me entiendo, por el nombre de hagan diestro y siniestro, ¿no?
Exactamente, que estoy preparado para eso.
Gracias, Fernando, por estar con nosotros.
Un saludo, gracias a vosotros.